Cuando hablamos de cirugía en las mujeres, erróneamente se piensa que solo están relacionadas con la parte ginecológica o estética. Pero las mujeres también se enfrentan a diversas cirugías generales, que van desde una apendicectomía hasta la extracción de cálculos biliares. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a conversar con el doctor Alejandro Rosano, un especialista en cirugía general y quien nos ayudará a entender mejor estas intervenciones y su impacto en la salud de las mujeres.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Yo soy Mauricio Vázquez y nos alegra mucho que sigan nuestros episodios. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Alejandro Rosano. Doctor, es un honor que estés de nuevo con nosotros. Bienvenido.
Hola Mauricio. Hola a todos, es un gusto nuevamente coincidir en este espacio de difusión de temas de salud que son fundamentales en el día a día.
Muchas gracias, doctor. Un gusto escucharte de nuevo. Y bueno, doctor, en la entrevista anterior, que por supuesto invitamos a nuestros amigos a escuchar, conversábamos en general de todo lo que tiene que ver con las cirugías, ¿verdad? Desde la importancia de un buen diagnóstico hasta el tema de la recuperación. Pero en esta ocasión queremos abordar pues los temas que tienen que ver con cirugías en mujeres. Así que, doctor, ¿cuáles son las consideraciones que las mujeres deben de tomar en cuenta frente a una cirugía y cómo afectan estas a su bienestar?
Muy importante el tema, Mauricio, por diversas razones. Primero, es muy frecuente que las mujeres que una característica física que tienen es un umbral elevado o un umbral más alto al dolor en comparación, en términos generales, con los hombres. No es infrecuente que los cuadros de dolor o los cuadros que impliquen una cirugía general, primordialmente realizada en el abdomen en las mujeres, puedan estar más avanzados en comparación con la de los hombres. Diversas razones explican esta razón de existir de un umbral más alto al dolor en las mujeres. Por un lado, pues están habituadas a tener dolor durante sus periodos menstruales, que en términos generales se acompañan de dolor y molestias pélvicas, y son estos dolores originados en las vísceras. La transmisión del dolor originado en las vísceras es una transmisión diferente a la originada en el tejido musculoesquelético, y es usual que las mujeres presenten un dolor que no se ha percibido de forma habitual en comparación con el dolor que presentamos los hombres. Por otro lado, pues también la posibilidad de tener la gestación y el parto hace que las mujeres estén sometidas a un tipo de dolor al cual los hombres no estamos sometidos. La mujer busca ayuda y asistencia médica, pues en términos generales, mucho después de lo que lo hace el hombre, porque pues están más preocupadas por atender a los hijos, a la pareja, a los papás, y son las que se encargan de resolver los problemas de salud de alguien más en la familia. Y entonces, no es que se descuiden, pero dejan hasta el último su atención en salud. Las mujeres tienen diversas necesidades que están asociadas a su género, a su sexo, a sus actividades. Y también tienen otro tipo de necesidades que, por un lado, las hacen más vulnerables porque físicamente tienen unas condiciones diferentes para adaptarse a las exigencias de la enfermedad, de los dolores y de los cuadros agudos. Y por otro lado, tienen cambios hormonales que tienen afectaciones en diversos aparatos y sistemas, como el sistema gastrointestinal, como el sistema neurológico y psicoemocional, y también el aparato cardiovascular.
Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por este contexto. Y pues como bien lo comentas, las mujeres son quienes en general llevan la carga y el ritmo de las actividades en el hogar. Y generalmente se piensa que las mujeres son el sexo débil, ¿verdad? Pero yo no creo que sea así. Entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, esto quiere decir que el umbral para soportar el dolor en las mujeres tiene que ver con la etapa de la vida en que se encuentran, es decir, la menstruación, el embarazo o quizá la menopausia, y esto les permite aguantar más el dolor de una enfermedad o inclusive soportar mejor una intervención quirúrgica.
No está asociado necesariamente al inicio de sus periodos o sus ciclos hormonales menstruales. La fisiología está adaptada desde un inicio para prepararse en ese sentido. Conforme crece y se desarrolla, pues todos esos sistemas hormonales, neurológicos, psicoemocionales van cambiando y se va transformando. En términos globales, cuando estamos en la infancia, hay mucha similitud entre niños y niñas. Ya en el periodo de desarrollo hormonal y que está asociado al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pues entonces ya vienen los ciclos hormonales asociados a la mujer, sus ciclos ováricos y sus ciclos menstruales. Y entonces esta preparación hace que haya cambio desde la percepción del dolor, los cambios hormonales en la evolución de la percepción de las enfermedades y de los síntomas, y también de la adaptación fisiológica, es decir, normal, funcional a estos eventos, o la adaptación patológica cuando hay alguna enfermedad que se desarrolla y que requiere de cirugía.
Ok, perfecto, doctor. Entonces, digamos que hay consideraciones especiales que hay que tener previo a una cirugía para las mujeres en comparación con el sexo masculino.
Mauricio, tocas un tema que es bien importante. Creo que debemos de poner cada vez más atención en las necesidades de los individuos. Esto se llama una medicina y una cirugía personalizada, que mucho va encaminado a la cirugía y a la medicina de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que tomamos los médicos y el personal que brinda la atención médica a un individuo, hombre o mujer, tiene que estar fundamentada en las características individuales de esa persona, que van desde lo genético, lo funcional, su constitución física, su adaptación al medio y también su creencia, su cultura y su espiritualidad. Esto se llama una medicina integral. Quiere decir que vemos al individuo de la cabeza a los pies, en las esferas física, biológica, psicológica, emocional y también la espiritual. Debemos de cuidarlo de esa manera. Ahora, las mujeres requieren hacer poco y poner atención en ciertas particularidades que las hacen diferentes a los hombres por naturaleza biológica. Y esto quiere decir que dependen de sus ciclos hormonales relacionados a los ciclos ovulatorios y los ciclos menstruales. Esto, como médicos, tenemos que actuar en consecuencia, tenerlo como una consideración muy importante y escucharlo. La palabra escuchar es fundamental porque ellas nos van a decir cómo se sienten psicoemocionalmente en ese momento para poder cuidarlas de manera integral e integrada, tomar en cuenta todos estos factores y ayudarlas a recuperarse de su enfermedad lo más pronto posible en las mejores condiciones y lo más fuerte. Hay evidencia suficiente que muestra que las mujeres, dependiendo del ciclo en que se encuentren, se están más vulnerables desde el punto de vista físico, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista psicoemocional, porque las hormonas hacen que tengan percepciones ligadas a su función y que cuando hay una enfermedad pueden hacerse más notoria. Por ejemplo, una mujer es más sensible emocionalmente cuando está en su ciclo menstrual y entonces puede tener algo de irritabilidad emocional o puede tener sensibilidad que la lleve fácilmente al llanto. Si en ese momento tiene un evento que la va a llevar a cirugía, que no es un evento menor, es un evento traumático, que los médicos debemos de ayudar a que sea menor el impacto físico y biológico, y también controlar, ayudar, acompañar para que el evento psicoemocional sea lo más transitable posible. Y también podemos apoyarnos con psicólogos, con psiquiatras, con tanatólogos, dependiendo la circunstancia y lo que nos manifieste la paciente. Es importante tomar en cuenta esto para que nosotros demos decisiones individualizadas y también ayudarnos con las enfermeras, los enfermeros, a entender este ciclo y poder dar un soporte que frecuentemente incluye también a la propia familia.
Excelente, súper claro esto que nos comentas, doctor. Entonces, entendiendo este panorama y las situaciones que pueden surgir con las mujeres, y como lo conversamos en la entrevista anterior, pues cuando hay una cirugía de emergencia, pues no queda otra cosa más que actuar lo más pronto posible, ¿cierto? Pero hablando de las cirugías que son planificadas, ¿qué se sugiere a las mujeres o cuál sería el esquema que se debería manejar, pues para evitar alguna molestia o alguna complicación?
Lo que he estado explorando en los últimos años, justamente con pacientes, mujeres, es tomar en cuenta estos factores. Si estamos ante la posibilidad de programar una cirugía, por supuesto que nos podemos poner de acuerdo con ellas para que se sientan en las mejores condiciones posibles. A veces es muy incómodo tener una cirugía mientras están en su periodo menstrual por obvias razones, además de que tienen síntomas asociados durante ese periodo. De ser así, podemos interrogar sus necesidades, sus deseos, ayudarlas a adaptarse y evidentemente a tener en agenda en la mano. Ahora hay aplicaciones que le permiten a la mujer conocer lo más certero posible qué tan cercanas van a estar a su periodo y de tal forma programarlo de esa manera. También hay otras condiciones importantes. Sabemos muy bien que cuando la mujer desea embarazarse, está buscando tener un embarazo, pues cambian algunas condiciones. De tal forma que si vemos que es una cirugía que se puede programar con antelación, que se puede resolver antes de que la mujer busque embarazarse, pues es lo deseable. Por otro lado, si ya se embarazó o ya no desea postergar la necesidad de su embarazo, entonces en un periodo de tiempo razonable sin afectar al bebé, se puede programar una cirugía que generalmente no es una cirugía de consecuencias o de que tenga un impacto mayor. Lo que se trata es de definir qué problema tiene la mujer y cómo se tiene que resolver y en qué tiempo. Por ejemplo, hay mujeres que de manera habitual pueden tener una hernia umbilical que se desarrolló en un embarazo previo. Ahora están ante un embarazo o la posibilidad de embarazarse. Lo deseable es que la hernia umbilical se repare antes de tener el nuevo embarazo, porque por un lado va a crecer más porque su vientre se va a distender por el crecimiento del bebé dentro del útero. Por otro lado, se puede presentar una complicación ya con el bebé creciendo en la mamá y entonces ponemos en riesgo no solo a la mamá sino también al bebé. Y hay condiciones que por el desarrollo del embarazo pues tendrán que esperar a que se resuelva el embarazo, que nazca el bebé, que se estabilice la mamá y el bebé, y entonces ya programar. ¿Qué recomiendo en esas circunstancias? Estar médicamente bien vigilada, no solo por su ginecobstetra, sino también por el médico o el cirujano, todo el problema de que requiere cirugía, y que se pueda intervenir de manera oportuna, evitando complicaciones presentes o futuras. Entonces, todo esto se tiene que platicar. Tocaste un tema adicional que es muy importante, que es cuando la mujer ya está en el periodo de menopausia. La menopausia puede tener un síndrome climatérico o no. El síndrome climatérico es el que se acompaña de síntomas. Generalmente hay mucha vasodilatación, la mujer padece de calores, exceso de calor que le llaman bochornos, siente incomodidades, la piel está seca y tienen cambios que son diferentes a las etapas previas que hemos platicado. Esto también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué recomiendo, Mauricio y todos los que nos escuchan? Primero, hacer equipo con el ginecobstetra que está a cargo de la paciente en estas diferentes etapas, porque es importante que los médicos nos comuniquemos para beneficio de las pacientes. Por otro lado, que se tomen intervenciones eficaces, como es la suplementación hormonal en el caso de la menopausia, y que esté indicado, y que no haya factores de riesgo que contraindiquen esta manipulación o sustitución hormonal o suplementación hormonal. Si estamos en el periodo antes de la menopausia, pues hay otras condiciones que son importantes tomar en cuenta y que es indispensable trabajar junto con el ginecobstetra para favorecer un seguimiento conjunto y que la mujer se recupere lo más rápido posible. El tercer aspecto es que las mujeres no dejen de tomar su suplementación hormonal, a menos que sea una indicación específica del médico o del cirujano, como en el caso de que va a haber una resección intestinal por alguna razón, o se piense que va a haber un tiempo prolongado de ayuno, pues será conveniente definir, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están con medidas anticonceptivas, con hormonales tomados y van a tener ayuno, pues ponernos de acuerdo con el ginecobstetra y se pueden obtener los medios anticonceptivos por otras vías de administración, ya sea subcutánea, con chips u otros mecanismos. De tal forma que no haya estos cambios que originen un cambio dramático o drástico. Cuando es caso de urgencia, pues bueno, habrá que ver cómo se reinicia, por ejemplo, las medidas o las hormonas anticonceptivas, o en el caso de menopausia, las hormonas sustitutivas.
Por supuesto, doctor. Y con esto que nos compartes, me surgen un par de dudas. La primera, y entendiendo que tenemos dos sistemas de salud, uno que es privado y obviamente el público. Pero a veces en este último, pues la mayoría de las cirugías te las programan más por disponibilidad, que sea cuando a mí me conviene realizarla. Entonces, ¿cómo las personas pueden enfrentar esta situación? ¿Qué tendrían o cómo deberían abordarlo con su médico y con los especialistas? Pues para que haya esta coordinación y en este sentido, pues no haya complicaciones con estos periodos difíciles. Y esto lo pregunto porque yo he escuchado que a veces a las personas, pues solo les dan un pase a una especialidad con una receta y bueno, a veces creo que los médicos ni se conocen. Entonces, ¿cómo pueden las personas asegurar esta coordinación de la que hablabas entre los médicos? Por ejemplo, el ginecobstetra y el médico que va a operar.
Les comparto una reflexión, y todos hemos estado en algún momento en una circunstancia parecida. ¿Qué sucede cuando necesitamos una cirugía? Piénsenlo por un momento. Lo primero que pensamos es, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a evolucionar? ¿Qué resultados voy a obtener de la cirugía? Los convoco a reflexionar un poquito sobre estas preguntas que a todos nos suceden como seres humanos. Nos provocan miedo, ansiedad y angustia. Parte de lo que estamos haciendo ahora con estos medios, y aprovecho para felicitar a Gel Radio por esta iniciativa, es educación médica basada en información veraz, transparente, honesta y que sea verídica. ¿Qué mejor que venga de un médico y no de doctores que andan por ahí, que se buscan en las redes o en el internet, pero no sabemos cuál es la fuente? Ahora bien, tu pregunta es fundamental. Miren, les voy a explicar. La medicina pública y la medicina privada tienen que ser las mismas. Tiene que ser una atención individualizada y tiene que estar centrada en lo más importante, que es el paciente. Ahora bien, debemos de provocar y promover, o nosotros como pacientes, los pacientes en las instituciones, tener una comunicación abierta con los médicos. A veces llegamos con mucho miedo de preguntar, o nos va a regañar el médico, o nos va a decir algo que no queremos escuchar, y le quitamos la oportunidad al médico que se exprese. Estoy diciendo que debemos de fomentar una comunicación abierta. Yo les digo a mis pacientes, mire, tome una libretita, una pluma, ponga la fecha y anote sus preguntas y sus inquietudes. Y eso va a favorecer tener una comunicación específica para resolver cada una de sus preguntas y cada una de sus dudas. Entonces, en las instituciones públicas podemos llegar al médico y decirle, oiga, ¿me permite abrir un canal de comunicación? Ayudemos al médico a que este tiempo sea eficaz. Si le ayudamos con preguntas e inquietudes que tenemos y nuestra familia también, vamos a obviar el tiempo en el que el médico nos puede ayudar y discernir estas preguntas. Por supuesto que en las instituciones públicas también nos podemos poner de acuerdo y programar los eventos de acuerdo a mis necesidades con la familia, mis necesidades laborales. Pero miren, pongan mucha atención. Primero es lo médico. Si mi salud corre peligro, entonces va primero. Es decir, mi salud y mi vida corren peligro, va primero que el trabajo y otras necesidades. Claro que hay que programar también incluso las necesidades y los eventos económicos. Lo segundo es, mi vida no corre peligro ni mi salud, pero es algo que se puede complicar, entonces le voy a dar carácter de prioridad. Y yo también ayudo al médico y a la institución a que de acuerdo a esta priorización puedan darme una fecha pronta de cirugía. Si yo no corro peligro en mi vida ni mi salud, es un evento que puede programarse en los próximos 3 a 6 meses, pues también le puedo ayudar a la institución para poner una fecha potencial, a acudir a mis citas adecuadamente, hacer mi evaluación preoperatoria con toda la ruta que implica, estar a tiempo en las fechas en las que me están haciendo mis citas, recoger mis resultados y acudir a mi programación de cirugía en tiempo y en forma al lugar que me fue indicado.
Genial, pues la verdad que estos son grandes consejos, doctor, con una guía muy clara de cómo es que las personas debemos tomar nuestra salud en serio. Porque al final no es solamente me siento mal y pues me van a solucionar mi problema, ¿no? Tengo que informarme, tengo que también tener esta madurez de llegar a hablar con mi médico, a tener un diálogo, como lo mencionaste, un diálogo abierto, honesto y por supuesto plantear las preguntas de las situaciones en que tengo duda. Porque hay muchas personas que simplemente van al médico a que les den medicina y tienen mucho miedo de preguntar, tienen miedo de cuestionar el porqué de las cosas. Generalmente los médicos nos dan una indicación, pero también nosotros como pacientes tenemos el derecho de cuestionar, ¿no? Y este diálogo que se puede abrir con nuestro médico es súper valioso. Al final, la salud es una comunicación bidireccional. No solamente es lo que diga el doctor o lo que yo piense, tiene que ser un diálogo que beneficie a ambas partes. Y al final creo que esto repercute en el uso de los recursos, ¿no? Ya sean instituciones públicas o privadas, para que se utilicen de la mejor manera. Ahora, doctor, un poco avanzando en el tema, sabemos que en los últimos años la industria de la salud se ha revolucionado enormemente con innovaciones y tecnología. Así que cuéntanos, ¿cómo es que han evolucionado las cirugías con estos adelantos tecnológicos? ¿Cuáles son, pues, estas nuevas técnicas que se están implementando?
Les comparto mi sentir, mi pensar, mi actuar, sobre todo en los últimos 5 años. la tecnología tiene que ser aplicada de forma inteligente y con sabiduría. La tecnología no necesariamente es más costosa y la tecnología debe de ayudarnos a ser más eficaces. Mi perspectiva de la atención y de los servicios de salud, que incluye los servicios hospitalarios y los servicios quirúrgicos, implican resolver un problema de salud, que cuando ya estamos hablando de hospital generalmente es un problema de salud que puede ser complejo y en ocasiones hasta complicado. ¿Qué implica y qué es lo que propongo en los diferentes foros de salud? Resolver todo en un solo lugar. Mi medicina se basa en ejecutarla en cuatro principios fundamentales. El primero, que ya lo mencioné brevemente en una intervención previa, es la medicina integral. Ver al individuo como un todo, de la cabeza a los pies, 360 grados. Integrada, que quiere decir que los especialistas y los prestadores de servicios que estemos involucrados en la atención de ese individuo, debemos de interactuar, comunicarnos, respetar nuestras áreas de trabajo. Frecuentemente incluye que estemos trabajando con fisioterapeutas, con psicólogos, con licenciados en nutrición y con otras áreas que no son médicas, pero que también nos ayudan a ejercer la atención de los servicios de salud, como técnicos en rayos X, técnicos en laboratorio, ingenieros biomédicos que nos ayudan a entender el funcionamiento de esta tecnología que tiene que ser bien aplicada para que se cumpla el tercer elemento de mi propuesta de trabajo en medicina y en servicios hospitalarios y quirúrgicos, que es la medicina efectiva, que no es solo resolver todo en un solo lugar, sino hacerlo en el menor periodo de tiempo posible, con los mejores recursos, y esto incluye la tecnología más apropiada para cada paciente y sus necesidades, y al mejor costo, que no necesariamente es el menor costo, porque a veces nos equivocamos, y al ponerle en el menor costo, a veces sacrificamos seguridad y justamente tener los mejores resultados para ese paciente en particular. Y el cuarto elemento de la atención, que no es el menos importante, y en ocasiones es fundamental, es la medicina afectiva, así la he denominado yo. Esta medicina cercana, que te ve a los ojos, que te sonríe, que te da un apapacho, que te toma del brazo y te apoya a ti y a tu familia. Y que es esta parte en donde el médico que ejerce su vocación es una medicina cercana y no solo de tecnología, en donde estás indicando vete a la resonancia, vete a la tomografía, vete al ultrasonido. Tiene que ser una medicina humanística, cálida y cercana. Ahora, la tecnología está al servicio del ser humano, tiene que aplicarse de manera sabia y entonces estos recursos nos hacen tener diagnósticos más rápidos, más precisos, con imágenes que nos permiten hacer planeación quirúrgica avanzada e incluso simular la cirugía antes de llevarla a cabo y poder predecir el resultado. ¿Qué buscamos en la medicina moderna que incluye la medicina digital? Pues que disminuyamos, por un lado, los desplazamientos innecesarios. Por otro lado, que podamos tener estas consultas, como lo estamos haciendo ahorita, de forma distante en esta entrevista. También podemos ir evaluando las necesidades, la evolución y las condiciones de los pacientes sin que necesariamente acuda al hospital, al consultorio o alguna otra cita que sea incluso innecesaria. También nos permite ir monitoreando de forma remota cómo está evolucionando el paciente. Yo tengo un principio fundamental que les enseño a mis pacientes y también a los médicos que colaboran conmigo en mi grupo médico Rosan. Lo primero que tenemos que saber de la condición del enfermo cuando se sienta mal es algo muy básico y que son sus signos vitales. Hemos diseñado un video incluso que explica qué tecnología podemos ir a comprar a veces en la farmacia que está en la esquina, que es útil, que no es muy costosa y que tenemos a la mano, pero que tenemos que saber usar. Y saberla usar implica también, corresponde también a registrar lo que ese aparato nos reportó. Hay tecnología que ya no es necesario incluso tomar una hoja y un papel y anotarlo. Fíjense ustedes lo que se está presentando en el mundo. Y entonces esta tecnología, yo tengo recursos en donde el paciente se pone su aparato, se lo coloca y me manda la información a mí en tiempo real de cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, que lo vimos durante la pandemia. Todo mundo salió a las farmacias a comprar un oxímetro de pulso para saber su frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre, la temperatura. Si un paciente tiene diabetes, padece de diabetes, es importante que tenga un glucómetro con una punción en el dedo, o incluso hay monitores que se colocan de forma subcutánea en el brazo o en el abdomen y le pueden reportar en su reloj o en su teléfono inteligente qué cifra de glucosa tiene en ese tiempo, tiene en ese momento. Y también estos recursos ya se tienen a la mano. De hecho, uno de los primeros dispositivos aprobados por la agencia en Estados Unidos para dispositivos médicos ya utiliza inteligencia artificial. Ese equipo también lo tengo disponible en Grupo Médico Rosano para monitorear en tiempo real la evolución de la glucosa en sangre de los pacientes que tienen diabetes o incluso riesgo de padecer diabetes y conocer el metabolismo de la glucosa. Por otro lado, los médicos también nos dan la posibilidad, incluso, fíjense ustedes, de hacer cirugías remotas con un robot. Es la asistencia de un robot realizada por un cirujano tan distante como a nivel transatlántico. Se han hecho cirugías con el cirujano en España o en Francia y el robot está en un quirófano en un hospital en Nueva York. ¿Eso qué permite vislumbrar en un futuro próximo? Pues que podamos tener robots en hospitales que estén ubicados en zonas remotas de los países, nuestro país en México, por ejemplo, y que no necesariamente los cirujanos estén presentes ahí y que puedan realizar diversas intervenciones a distancia en diversos hospitales, en diversos lugares, que no impliquen incluso el traslado del médico a esas unidades. También nos está capacitando para poder tener entrenamiento en donde no estamos operando en pacientes y tampoco ya haciendo cirugías experimentales en animales. Podemos tener simulaciones completas con elementos muy similares a la biología y a los órganos que se van a operar en cada caso y hacerlo con estos lentes de realidad aumentada, de realidad virtual y también participar en toda esta cuestión nueva que es el metaverso y poder meternos en un ambiente, por ejemplo, en una cirugía en donde esté el anestesiólogo, el cirujano ayudante, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante, y entonces recrear todo este universo que lo hacemos de forma real, de forma virtual, y poder tener simulaciones que nos permiten recrear los procesos con los cuales se hacen cirugías, y cirugías tan complejas como los trasplantes de riñón y de hígado. Yo llevo un año trabajando en todas estas posibilidades y los últimos dos trasplantes de riñón que he realizado, hemos hecho un ejercicio una semana antes de simulación, de simulacros y de tener unos ejercicios de realidad aumentada y de realidad virtual durante los procedimientos quirúrgicos, previa autorización y conocimiento de los pacientes. Por supuesto que implica tener también de la mano todo el aspecto de respaldo jurídico y legal, en los cuales todos los que estamos involucrados en la medicina digital y en la modernidad estamos fomentando que estas decisiones y esta tecnología estén soportados por la ley y las regulaciones de vida.
¡Wow! Pues doctor, nos has dado una cátedra muy breve pero muy concisa de todo lo que tiene que ver con la tecnología que se utiliza hoy en día en las cirugías. ¿Y cómo tiene grandes beneficios? Pues para todo el ecosistema de salud, ¿verdad? Pero buscando siempre este beneficio en los pacientes. Así que, doctor, ya para cerrar, ¿qué te parece si nos compartes algunos comentarios finales y recomendaciones sobre este importante tema de cirugía en las mujeres? Y pues también cuéntanos dónde te pueden encontrar nuestros amigos para una consulta o asesoría.
Claro, las mujeres son un elemento central del cuidado de la salud en las familias. Primero, gracias a ellas por ayudarnos a estar más sanos. Dos, las mujeres son las que frecuentemente acuden y piden una revisión médica para sus familiares. Te podría decir, y les comparto, que al menos el 40% de las consultas que vienen aquí solicitadas para hombres son solicitadas por sus parejas mujeres. Así que eso es muy importante porque siempre tienen este sentido maternal que hace que cuiden de la salud de nosotros. El segundo aspecto es, por favor, ustedes mismas no se descuiden. Acudan a sus consultas médicas de forma temprana, resuelvan sus problemas de salud tan importantes como el resto de su familia y sigan las indicaciones de los médicos. Tres, busquen comunicarse eficazmente con sus médicos para que puedan resolver todas sus necesidades y todos sus problemas aunados a sus condiciones fisiológicas determinadas para un procedimiento específico. Por favor, en este mes de la concientización sobre el cáncer de mama, háganse sus revisiones, tanto ustedes mismas como realizadas por sus médicos, que generalmente descansa en los ginecobstetras, y también háganse sus ultrasonidos mamarios y sus mastografías o los estudios pertinentes que hayan sido indicados si es que tienen factores de riesgo, como tener un familiar cercano, una mujer cercana en la familia que ya haya padecido cáncer de mama. Esto es algo 100% prevenible. Por favor, háganlo y nosotros también estamos muy favorables para darles toda la información que necesiten en ese sentido. Y al final, pues bueno, que toda la tecnología debe ser usada de forma inteligente. Tenemos estos wearables que se llaman en inglés, estos portables que nos permiten ir monitoreando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, desde sus ciclos ováricos, sus ciclos menstruales, les permite planificar también su vida, les permite planificar sus embarazos, tener no solo una mejor calidad de vida, sino prevenir complicaciones que puedan ser condicionantes de poner en riesgo la vida por un lado y por otro lado de tener dependencias que no es lo ideal en la vida. De tal forma que agradezco mucho la atención. Yo estoy brindo mis servicios en la Ciudad de México, pero también en la megalópolis. Me pueden encontrar en términos generales en todas las redes sociales como @cirugia.alexrosano. Y al WhatsApp estoy siempre a la orden al 5555-03-2112.
Perfecto, doctor. Pues gran cierre de esta entrevista. La verdad es que nos quedamos súper complacidos, como siempre, con todo tu conocimiento y experiencia. Vamos a agregar para nuestros amigos todos los datos de contacto en el detalle de este episodio. También gracias por recordar que octubre es el mes donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Invitamos también a nuestros amigos a escuchar los episodios relacionados. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, tu experiencia y sobre todo por brindar con tanta sensibilidad y tanta empatía estos conocimientos a la audiencia.
Siempre es un placer, Mauricio. Agradezco estos foros de difusión y de educación para los pacientes, sus familias y para los ciudadanos en general. Y les mando un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias, doctor, y recibe también un abrazo de parte de todo el equipo de Health Radio. Hasta pronto.
Hasta pronto, Mauricio.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho!